Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Gabriel Boric ha culpado al sector privado del corte de luz que ha llegado a afectar durante esta noche al 99% de Chile. El presidente asegura que de los 8 millones de personas que residen en Chile, algo más de 4 millones han recuperado parte del suministro eléctrico, aunque de manera inestable. Boric ha premiado a las empresas responsables a trabajar para que se recupere la electricidad lo antes posible.
Esta situación debió haber estado regularizada mucho más temprano. Por supuesto, nos mantendremos monitoreando para que las empresas regularicen a la brevedad el servicio en cada uno de los hogares de Chile, porque sabemos que esta situación sigue siendo inestable y como gobierno tenemos el deber de estar muy encima.
Pese a la recuperación de la luz en casi la mitad del país, Boric ha insistido en la necesidad de mantener el estado de emergencia y el toque de queda que habían sido decretados durante toda la noche. Según dice, para garantizar la seguridad de las personas. Para ello, han desplegado efectivos militares y de la policía. Boric ha tachado la situación de intolerable.
Pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades.
Aquí en España, el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen hoy para discutir la propuesta de eliminar 83.000 millones de euros de deuda que deben las regiones. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
A pesar de las críticas, la propuesta será aprobada porque el gobierno tiene la mitad de los votos en el Consejo.
El plan consiste en reducir parte de la deuda que las comunidades han acumulado en los últimos años, pero la difícil situación financiera que sufren la mayoría de las comunidades autónomas hace que sea complicado para un presidente autonómico decir que no cuando se le ofrece una quita de la deuda. Esta necesidad hace que el gobierno presione a Feijóo, quien considera que esta condonación de deuda es una estrategia de Sánchez para beneficiar especialmente a Cataluña y así asegurarse el apoyo de sus socios parlamentarios a los que necesita en todas las votaciones. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha intentado poner al Partido Popular entre las cuerdas.
¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta. ¿Es más de condonar o es más de condenar?
Esto ha generado un fuerte debate político. Algunos ven la medida como una ayuda justa para todas las comunidades, mientras que otros la interpretan como un trato a favor hacia los independentistas catalanes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Papa Francisco pasa su duodécima noche en el Hospital Gemelli. Su situación sigue siendo crítica pero estable, aunque en las últimas horas ha retomado algunas de sus actividades habituales. Corresponsal Eva Fernández.
Las condiciones de salud del Papa continúan siendo críticas pero estables. Esta estabilidad es el dato más positivo del comunicado, sobre el que el Vaticano subraya que implica que no ha empeorado, eso sí, ninguna referencia a que exista una leve mejoría. Tan solo se señala que no se han verificado crisis respiratorias agudas y que los parámetros hemodinámicos son estables. Además, se le ha practicado un TAC de control radiológico de la pulmonía bilateral, cuyos resultados conoceremos más adelante. El pronóstico de los médicos sigue siendo reservado. El comunicado concluye que, tras haber recibido la Eucaristía, el Papa retomó ayer algunas tareas de trabajo. Con estos 12 días ingresado, Francisco ha superado el récord de 11 días de convalecencia que tuvo en julio de 2021, cuando se sometió a una cirugía de colon.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Primero, gracias Arturo y Estarán por habernos actualizado la información. Y lo dicho, bienvenidos, ponedores, a esta cuarta hora, podríamos decir, de Poniendo a las Calles. Son las 4 y 4 de la madrugada. Es que llevamos aquí un ratito, desde la 1:30.
Claro.
De cuando terminaba el partidazo de COPE, arrancábamos nosotros, hoy hablando de edadismo. Y aquí continuamos. Y lo que quedan todavía 2 horas por delante. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles. Por si te has levantado un poco despistado y dices, pero ¿en qué? Claro, cuando uno se levanta a esta hora, no aterriza del todo. Aquí tenemos siempre bronca en el estudio, porque la gente del partidazo, que se van a hablar 1:30 de la madrugada, nos dicen, bueno, ya se ha acabado el martes. Y dice, bueno, lo que está empezando es el miércoles. Ya estamos a miércoles. Pues sí, sí, es miércoles 26 de febrero del año 2025. Y Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, de momento, vamos a ver qué tenemos preparado.
Pues sí, porque además tenemos muchísimas cosas por contar.
Mi hija pequeña, cuando era muy chiquitita, decía, te quiero muchísimo, no muchísimo.
Pues tenemos
muchísimas cosas.
Por contar, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el rey Carlos I de España y V de Alemania, uno de los monarcas más importantes de nuestra historia. Y también vamos a comprobar que las redes sociales no son solo cosa de los más jóvenes, y es que en todas las generaciones hay alguien que destaca por algún tipo de habilidad. Alberto Herrera nos va a presentar al abuelo TikToker.
Hombre, hay abuelos ahí en las redes sociales que tienen un montón de seguidores, que son influencers, porque además se les da genial. Si es que lo de saber comunicar no tiene edad.
Y que, la edad es un número solamente.
Claro, claro, claro. Y uno puede saber comunicar en la radio, en la tele y ahora también en las redes sociales. Hay que saber la información del tiempo, importante para qué tenemos, si hay que llevar el paraguas, si hay que llevar bufanda, si vamos bien con una rebequita. Cuéntanos, Ana.
Pues mira, el paraguas, por lo menos en la mayoría del país, lo podemos dejar hoy en casa. En los únicos lugares donde a lo mejor los van a necesitar a primeras horas de la mañana va a ser en Baleares, en la zona del Cantábrico. Y luego ya en Pirineos, nevadas. Pero vamos, que eso, porque en el resto vamos a tener un día bastante estable, aunque también en las primeras horas del día podrían darse nieblas en áreas de montaña. Lo bueno es que conforme vayan pasando las horas, los cielos van a quedar completamente despejados en todo el país, aunque pues con alguna nube que otra, pero nada del otro mundo. Ya miramos a las temperaturas, las mínimas bajan y vamos a volver a tener termómetros cercanos a los 2 grados bajo cero en Castilla y León, Cuenca y Teruel. Por este motivo también pues tendremos una noche con heladas. En cuanto a las máximas, se mantienen sin cambios, salvo en el entorno del Mediterráneo, donde descenderán. Y ya en Canarias, miércoles muy estable también, con alguna que otra nube por el norte, pero ya de cara a final del día. Y las temperaturas, eso sí, van a subir, sobre todo en el sur y oeste del archipiélago.
Pues genial, Ana, muchísimas gracias por la información del tiempo. Escuchamos también a esta hora los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos encanta que nos dejes lo que nosotros llamamos las placas, ¿no? Es ese mensaje, esa nota de voz en el que nos cuentas pues quién eres, qué es lo que estás haciendo, nos explicas por qué te gusta escuchar el programa, nos cantas, nos lees poesía, hay de todo tipo. Vamos a escuchar algunos.
Soy ponedor, Juan Pedro Sánchez de Deporcuna, Jaén, España.
Soy Javier de Madrid, poniendo las calles, ya te digo, y poniendo la cocina, porque me ha dado por separar el mueble del frigo y el lavavajillas, que eso tenía ahí, madre mía, lo que tenía, pues no sé, me ha dado por ahí, fregado la cocinita y a sacar a mi perrete. Así que poniendo la cocina y poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo y compañía. Nos conocimos el sábado ahí en Barcelona. Bienvenido otra vez a las tierras catalanas. Venga. Un saludo.
Para todos los ponedores, un saludo y somos ponedores.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde Huelva. Buenas noches, compañero. Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía, los que estáis haciendo la radio. Buenas noches para todos. Soy Luis. Un saludo para mi gente del pueblo de Andalucía, se llama Jimera del Iba, muy cerquita de Ronda. Un saludo para mis paisanos y un saludo para todos. Y por cierto, soy ponedor.
Un saludo que os mandamos desde aquí. Me encanta cuando terminan así los mensajes con ese soy ponedor tan potente, tan sonoro. Son notas de voz que nos habéis mandado al 662-942-605. Anímate, ponedor, y nos dejas también la tuya. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando de edadismo y me encanta Luis Fernández, muy listo, ¿eh? Él dice, yo tengo 65 años, físicamente me encuentro bien y lo que hago es decir que tengo 75. La respuesta es que me encuentro fenomenal para la edad que tengo, claro, solo me he aumentado 10 años. Cuatro y trece de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote una madrugada más. Aquí estamos junto a ti, a los camioneros, a los taxistas, matronos que nos han llamado y matronas, por supuesto, a los médicos, a esos bomberos, policías, guardia civil, tanta gente trabajando a esta hora y contándonoslo. Y no sé si ellos han sentido alguna vez este problema, el que hemos hablado hoy en nuestro temazo, el del edadismo. Claro, hay a gente que le sonará esto a, pero que me está contando, que es el edadismo. Pues sí, es una forma de discriminación. Somos tan torpes que nos discriminamos hasta por edad. Es decir, la costumbre que tenemos algunas personas mayores de menospreciar a alguien más joven que trabaja contigo simplemente porque tiene menos años.
Y también al
aunque está
revés.
Completamente preparado. Y al revés.
Claro.
El joven que entra, que cree que lo sabe todo. Todo. Y hay el boomer este que está diciendo. Además, con esa palabrita que utilizáis, ¿no? La del boomer.
A ver, no sé, la usarán. Es que...
Ana no la utiliza. Pero esto de ay, este que no se está enterando, que no se está enterando de nada. Eso es edadismo, la discriminación por edad, que no se da solo en el trabajo, también muchas veces la vemos en la calle. Esa persona mayor que en alguna ocasión ha ido a una sucursal bancaria y que se la ha tratado mal simplemente porque no se manejaba con la cartilla en el cajero.
Eso es
edadismo. Y de esto hablábamos hoy, de si la gente se siente bien con la edad que tiene, si anhela el ser más joven, etc, etc. Tú cuéntanos, Ana, ¿qué dices?
Mira, Pedro Rodríguez justo trataba el tema que tú estabas comentando. Dice, yo no me siento discriminado, pero lo que sí que veo es que todo el tema de pagar recibos en los bancos cada vez es más difícil. Lo que quieren es que vayas al cajero y lo hagas tú, y no estoy de acuerdo, porque ellos viven de que nosotros tenemos las nóminas allí y aún así no nos ayudan y no todos tenemos ordenadores en casa. En fin, que al final entraremos por donde ellos quieren. Pero es verdad que es eso, que es que a veces es muy difícil.
Y ya, ya están obligados en todos los bancos, en todas las sucursales, a que haya una atención a las personas mayores. Creo que se les ha dado una hora, eso sí, concreta. No sé si es hasta las 11 de la mañana, pero están obligados. Lo digo por si no ocurre en el tuyo, lo denuncias.
Claro que sí. Aquí somos un servicio público,
vea. Es que vamos, es el colmo. Tenemos mensajes en el 662-942-605. Vamos a ver qué dicen.
Hola, buenas noches, equipo. ¿Qué tal? Ana, Bea, Pulpo. El cumplir años significa de que estamos vivos. Eso, por supuesto. Y hay que siempre tener mucho respeto. Yo no he discriminado nunca a nadie por ser mayor que yo. Enhorabuena por el programa. Equipo, soy ponedor.
Gracias por este mensaje. ¿Tenemos más?
Buenos días, ponedores y equipo. Y tengo una anécdota, que es que tengo un hermano que tiene 2 años y medio, menos que yo, y todos piensan que él es el mayor.
El mayor.
Entonces, en alguna situación, dicen que tu hermano es el mayor, ¿no? Y le digo, Paco, mira lo que dicen. Y aquí le siento como un tiro.
Se le llevan los demonios, claro, porque es más pequeño. Y el hombre dirá, pues me ven más estropeado. Bueno, cosas que ocurren también en la familia. De esto hablamos hoy contigo en Facebook. El teléfono de WhatsApp, te lo recuerdo, 662-942-605. Y así llegamos a las 4:17 de la mañana. Un momento para hablar de historia. Ponedor, es que nos toca una buena y muy bien explicada lección de historia. La damos siempre, como no, con el gran José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues hoy vamos a hablar, lo avanzábamos hace un momentito, sobre Carlos I de España y V de Alemania. José Luis, ¿cómo llega a ser rey y emperador de dos sitios tan distintos, de España y Alemania?
Bueno, en estos días se han celebrado elecciones en Alemania y, por tanto, Alemania, que es más importantes de Europa, está de actualidad y muy presente, porque allí se ha decidido, va a ser importante para todos nosotros, para toda Europa. Y la relación de España con Alemania es una relación que viene de muy lejos. Es una relación que, sobre todo, se centra en esa toma del Imperio Alemán por parte de Carlos I, entonces era así, Carlos I de España, todavía no era emperador de Alemania, él fue rey de España desde el año, bueno, de los reinos hispánicos, desde 1517, y a la muerte de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, que era emperador de Alemania, él fue propuesto como emperador. El imperio alemán era electivo, aunque estaba prácticamente en el seno de hace un par de siglos de la Casa de Austria. Bueno, pues su abuelo dejó ese legado, había muerto Felipe el Hermoso, el padre de Carlos V, y por tanto el siguiente en orden de sucesión de la Casa de los Austrias era Carlos I, que ya era rey de España, como digo. En 1519 se produce la elección del emperador. El emperador era elegido por una serie de electores donde había pues 3 arzobispos y 4 príncipes del Imperio Alemán. Se reunían en una dieta, en una asamblea, y ahí elegía. Bueno, pues Carlos I tenía mucho dinero, la Casa de Austria era muy rica, quizá España un poco menos, pero bueno, con ese dinero de la Casa de Austria él consiguió, hoy diríamos, sobornar, comprar los electores, y esos 7 electores decidieron que el siguiente emperador sería el rey de España, Carlos I, lo cual convirtió a España ya en la gran potencia. Lo era, evidentemente, la unión dinástica de los reyes católicos, por un lado. Por otro lado, el descubrimiento y conquista de América por los propios reyes católicos habían convertido a España en ya el gran imperio en Occidente. Pero la incorporación del imperio alemán a los dominios de Carlos I de España, ahora también Carlos V de Alemania, ese era el que llegó como emperador, hizo de la monarquía de los austrias la más poderosa del mundo durante el siglo XVI y el siglo XVII. De tal manera que llegó a emperador porque era descendiente directo, era nieto del último emperador, de Maximiliano, pero también porque tenía el dinero suficiente como para comprar a esos 7 grandes electores que decidían quién iba a ser el siguiente emperador. Jurídicamente, el imperio, como he dicho, era electivo, pero bueno, en la práctica el poder, el dinero se imponían y se impuso el poder y el dinero de Carlos I de España.
Ya se ha apuntado que la coronación de Carlos I fue electiva. Desarrolla un poquito más cómo funcionaba, cómo era.
Sí, la coronación se produce, como digo, el imperio es electivo. El imperio, teóricamente, no es hereditario. La mayor parte de las monarquías europeas en la Edad Media eran de carácter hereditario. Es decir, el padre decidía, normalmente era el hijo mayor, quién iba a ser su sucesor. Y unas cortes o una asamblea ratificaban esa decisión del padre, del rey ejerciente, que transmitía mediante el poder de la sangre, de la herencia, del linaje, el reino a su hijo. Pero en el origen de las monarquías medievales, estamos hablando de la época románica, de los románicos, después de la descomposición del Imperio Romano, las monarquías eran electivas. Los germanos, las tribus germánicas, después los germánicos, ocurría, por ejemplo, en la España de los visigodos, las monarquías se elegían. Era un grupo de notables, la aristocracia de la tribu, la aristocracia del pueblo, de la nación germánica, la que elegía al rey. Pero claro, poco a poco, esas monarquías se fueron haciendo hereditarias, conforme se asentaron linajes, se asentaron reinos, los visigodos, los francos, los ostrogodos en Italia, fueron haciéndose esas monarquías hereditarias. Lo que hacía el rey era asignar a su lado, nombrar a uno de sus hijos como una especie de rey adjunto al trono. Y así se consolidaba, así es como se consolidó la herencia en el caso de estas monarquías. Ya en el siglo XVI las monarquías son totalmente hereditarias, pero el caso del imperio alemán es especial, porque el imperio alemán, el sacro imperio romano-germánico, era una amalgama de reinos, estados, señoríos, donde estaban pues duques, condes, la casa de Austria, estaba por otro lado pues el reino de Bohemia, Hungría, bueno, era una verdadera amalgama, y ante esa falta de un linaje común para todos estos reinos y estados que configuraban el imperio alemán, se decidió esta fórmula electiva. Carlos V era el candidato principal, pero cuando se produce la elección de Carlos V en 1519, en enero de 1519, resulta que había dos candidatos al trono del imperio. Estaba por un lado Francisco I, rey de Francia, y Enrique VIII, el de las 6 esposas, rey de Inglaterra. Bueno, estos 3 eran los candidatos a ser emperadores. Pero en esa dieta, donde los 7 grandes electores se reunieron, pues decidieron que fuera Carlos I de España. Carlos I de España tuvo que pagar mucho dinero a estos electores. Sabemos exactamente la cantidad. Fueron 900.000 ducados, la moneda de oro de aquel tiempo, que era una cantidad muy, muy importante. No se puede pasar directamente a euros, no hay manera de convertir los ducados de la Edad Media o del siglo XVI en los euros actuales, pero era muchísimo dinero. Bueno, pues con estos 900.000 ducados de oro que le prestaron banqueros alemanes a Carlos I, consiguió ser elegido, nombrado emperador.
Un imperio con muchos territorios en España, en Europa, en las Américas, claro, esto convierte a Carlos I en el rey probablemente más poderoso de la historia.
Carlos I de España ya era muy poderoso cuando se convierte en rey de España por esa unión dinástica que he dicho antes de los reyes católicos. Se está empezando a conquistar, a expandir la corona de España en América, y también está la corona de Aragón, lo que queda de la corona de Aragón en Italia, en Sicilia, Nápoles. Es un muy, muy poderoso. Pero claro, la incorporación a sus dominios del imperio, es decir, todos los territorios de Europa Central y parte de Europa Occidental, estamos hablando de los Países Bajos actuales, estamos hablando de la zona norte de Bélgica, de toda Alemania, que lo convierten en, evidentemente, el monarca más poderoso del mundo. Es más, yo creo, y no me equivoco en esta cuestión, que si hubiera que hacer un ranking de los hombres que han tenido más poder, los soberanos que han tenido más poder a lo largo de la historia, estaría desde luego entre los 100 primeros. Estamos hablando de un hombre que tiene el poder, que han alcanzado en sus momentos pues personajes como Alejandro Magno, como César Augusto o como Genghis Khan. Es uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad, probablemente uno de los imperios que han tenido más poder y también más extensión territorial. Por tanto, sí, efectivamente podemos decir que cuando Carlos I, en 1519, se convierte en emperador, es el hombre más poderoso de su tiempo, y ya digo, quizá uno de los 4 o 5 más poderosos de la historia.
¿Y qué tenían en común todos estos dominios?
Bueno, dentro de los dominios de los austrias, dentro de los dominios de Carlos I, no había una unidad de carácter, diríamos, cultural, de carácter incluso político, ¿no? Había una amalgama tremenda. Por un lado, los reinos hispanos de Carlos I tampoco eran una unidad. Un castellano era extranjero en Aragón, o en Cataluña, o en Valencia, en la Corona de Aragón, y un aragonés era extranjero en Castilla en los tiempos de Carlos V. Había aduanas, no había una unidad en el sentido que hoy en día entendemos, una unidad nacional, una unidad de fronteras. Era un conglomerado de reinos y estados, donde además se incorporaban territorios que se iban conquistando en América, donde establecían virreinatos. La suma de los territorios americanos a los europeos a la corona de Carlos I supuso incorporar nuevos espacios donde no había esa unidad de civilización, esa unidad política. Por tanto, lo único que tenían en común los territorios europeos, tanto hispanos como alemanes, los territorios italianos, los territorios americanos, en cuanto a su relación con la monarquía, era precisamente la monarquía. Era el monarca, era Carlos I, España y V de Alemania, la única urdimbre que ligaba a todos estos territorios. Era el rey, por tanto, luego el emperador, la persona que unificaba, que reunía, que daba una especie de identidad común a todos estos espacios. Porque ya digo, en cada uno de los territorios de la monarquía hispánica de Carlos I había leyes diferentes, monedas diferentes, estatus diferentes.
José Luis, entonces cuéntanos ahora, ¿cómo acabó el reinado de Carlos I?
Bueno, Carlos I se encuentra con un dilema. Él tiene muchos problemas en sus dominios, problemas con los protestantes, guerras internas, problemas con Inglaterra, muchos problemas con Francia, con la cual libra alguna que otra guerra. Por tanto, es un rey que tiene, como digo, ese gran problema. Y además tiene un problema personal, y es que a partir de los 40 años de edad empieza a tener una serie de problemas físicos realmente importantes. Él estuvo, los últimos años de su vida, estuvo muy enfermo. Tenía gota, era producto de su excesiva consumo de carne y de cerveza, le gustaba mucho la cerveza, y bebía en cantidades realmente tremendas, ¿no? Bueno, pues esa mala alimentación le produjo los problemas físicos de gota, sobre todo, que le provocaban unos dolores insoportables. Hacia 1556, él se da cuenta de que ese malestar físico le impide reinar. Apenas se puede mover, tiene que ser transportado en una camilla, y él se retiró, abdicó en Bruselas, y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, un lugar paradisíaco, un lugar muy tranquilo, donde vivió los últimos 2 años de su vida. Cuando él abdica de sus poderes, no mantiene unidos todos los territorios que había conseguido en vida. Y de hecho, divide en dos su gran imperio. Por un lado, los territorios de los austrias, es decir, los Países Bajos, el Milanesado, los dominios de Italia y los dominios de los que había heredado los territorios católicos, España y América, se los da a su hijo Felipe II. Hay una transmisión, diríamos, de carácter del linaje, ¿no?, de la corona. Pero los territorios imperiales, el imperio alemán, no se lo da a Felipe II, se lo da a su hermano Fernando. Era 3 años menor que él, y cuando llegó a España en 1517 y tuvo varias reuniones con su hermano había permanecido en España, era el nieto favorito de Fernando el Católico, se llamaba igual además. Bueno, pues a su hermano pequeño Fernando le había prometido que le daría el imperio si lo heredaba, y cumplió su palabra. Felipe II se quedó con los dominios de los que había dado Carlos de los Reyes Católicos, es decir, España, la Corona de Aragón, la Corona de Castilla y las posesiones en América, pero y los reuniones de los austrias, la Casa de Austria, que eran fundamentalmente los Países Bajos, pero el Imperio Alemán, los territorios del Imperio que él había ganado en 1519, se los dan a su hermano Fernando. Y entonces, aunque las dos monarquías eran de los austrias, los austrias españoles y los austrias alemanes, el imperio quedó en manos de Fernando, el hermano pequeño de Carlos V. Y desde entonces, en adelante, pues ya las dos monarquías eran de los austrias, pero eran ya estados totalmente distintos y separados.
Pues ha quedado claro. José Luis Corral, catedrático de Historia, muchísimas gracias de verdad, como siempre, por pasarte por el programa, por darnos estas lecciones tan interesantes y bien explicadas.
Muy bien, muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, 4:29 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos. Y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales, es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitabigas. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Grandes momentos de Herrera en COPE. Uno de ellos, el momento en el que han hablado con José María Abad, artista, escritor, que se ha vuelto el abuelo TikToker. Está arrasando también aquí en Poniendo las Calles. Lo recordamos.
Don José María Abad es artista. Es artista, dedica su tiempo a escribir y a pintar. Bueno, a eso y a hablarle a sus nietos. A sus casi ya 1 millón de nietos.
Tres libros que deberías tener en tu biblioteca. El primero es Hojas de hierba, del autor americano Walt Whitman. Es una maravilla. El segundo es Pájaros perdidos, del autor indio Rabindranath Tagore. El tercero es La fábrica de los juguetes prodigiosos, un libro mío que os va a encantar porque trata de la guerra civil española vista desde los ojos de un niño, pero también habla del amor a la vida y cómo se puede vivir en un momento difícil y salir ganando.
Mire, tengo los pelos de punta ahora mismo porque yo mismo me estoy terminando La fábrica de los juguetes prodigiosos. Un libro fantástico de la biografía de don José María. 7 millones de reproducciones tiene esto que acaban de escuchar. Es curioso porque don José María empezó a subir vídeos a redes cuando una amiga le hizo un vídeo por la Feria de Arco sin que él lo supiese. Lo montó, lo editó y aquí estamos, José María, en la cadena COPE.
Ha sido increíble, un paseo por el mundo de Internet, que es increíble, ¿no? Porque hace 2 años, ahora mismo no me conocía nadie.
Y hoy eres el premio revelación de TikTok.
Efectivamente.
¿Cómo fue esa noticia, recibirla?
Pues, bueno, yo no creí que... Estaba nominado con 4 personas y de los 4 había alguien que era interesante, 2 chicas pues muy despampanantes. Y yo pensé que no. Mi hermano, que es psiquiatra, me dijo, no te lo van a dar.
Soy Vicente, ¿no?
Sí, Vicente Abad, sí. Y es un psiquiatra fabuloso. Uh-huh. Y mi mujer tampoco estaba muy seguro, una caleña guapísima que está aquí ahora.
Sí, señora, aquí está con nosotros.
Y... Pero bueno, cuando ya me pusieron en primera fila el asiento, ya dije, aquí hay posibilidades, aquí hay, ¿no? Algo.
Oye, tú tienes 90 años, ¿verdad, José María?
No, 90 y poco.
90 y poco. Bueno, dejémoslo en 90, redondeemos. Te llaman el abuelo de los sensibles.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué?
Porque empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces... La gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos les daban consejos y ya no estaban,
claro,
para darle. Y entonces era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto, que eran bienvenidos y que seguiría dándole consejos, lo que quisiera, y además algunas cosas, preguntas para problemas que tenían, sí, algunas chicas que... Oye, mi novio me ha dejado, no sé qué puedo hacer para solucionarlo. No te preocupes, seguro que tu novio no te aprecia lo que tú vales. Uh-huh. Y tú eres mucho mejor. Intenta, pues, olvidarte de él, porque si es un poco tóxico, ya entonces es lo peor.
Es verdad que los problemas con la madurez y con el tiempo se ven de otra manera y quiero hablar mucho de eso. Pero antes, ¿cómo ha sido para ti conocer las redes? Porque yo sé que tú tenías una pila de 700 libros en casa todavía por vender, de la fábrica, sí, de los juguetes prodigiosos y de la lengua árabe y otros relatos.
Uh-huh. La cena
árabe y otros relatos. Uh-huh. Pero claro, y empiezas a hacerte viral y esa montaña de libros ya no está en casa, ¿no?
No, se vendieron todos el año pasado, el primer año. Ahora ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo... Tengo ya una editorial.
Ah.
Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial.
Ajá.
No me gusta que me estafen.
Oye, ¿cómo que? ¿Por qué? Cuéntame.
¿Por qué? Porque el escritor es el último que se queda el último que... por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años,
sí,
terminas el libro, la editorial... cobra un dinero por hacerlo.
Ajá.
A mí me cobraron 4.000 euros por hacer la primera edición.
Ajá.
Después pasa a un distribuidor.
Sí.
Después de que se lleva ya... La editorial se lleva el 30, el distribuidor el 30, la librería el 30.
Y se queda con nada.
Te quedas un 10%.
Ya. Ahora lo que sé es que estás escribiendo más, pero eres muy perfeccionista, ¿no? No has querido sacar nada nuevo todavía.
Estoy haciéndolo, pero soy muy... Efectivamente, muy perfeccionista. Soy un poeta perfeccionista también.
¿Qué haces cuando cometes un error y piensas que no hay marcha atrás? O sea, hay que buscar una solución creativa. Por ejemplo, yo acabo de firmar este libro a Beatriz Martínez y resulta que ya estaba hecho. Entonces, se me queda un libro huérfano y me encantaría encontrar otra Beatriz para regalarse. Pero si yo no me llamo Beatriz Martínez, José María, ¿qué hago para obtener este libro? Lo único que tienes que hacer es dejarme en comentarios la forma más creativa con la que tú te cambiarías el nombre o el apellido, o cuál es la forma más creativa para buscar una solución.
¿Encontraste a otra Beatriz?
Sí, sí, sí. Había muchas Beatrices y al final una me dijo que podía ser Beatriz, la de Dante, la de... bueno, que ella por tener el libro y al final ganaron dos estupendas.
Ajá, qué bien.
Y les envié el libro gratis. Claro.
Qué bien. Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, José María, con José María Abad, que es el TikToker revelación de este año. Tiene 90 años, es el abuelo de los sensibles, que le llaman en redes sociales, es escritor, es pintor. Me encanta tu arte, ¿eh? Es un arte abstracto que entiendo que cuando empezaste con ello, ahora se entiende mucho más el arte abstracto, por sí. Aquel entonces mucho menos. Pero es que te tengo que preguntar por muchas cosas. Tú, yo en la fábrica de los juguetes prodigiosos he leído que has vivido la guerra, que te quedaste huérfano muy pequeñito,
sí.
Que descubriste el amor por el arte, las películas, el teatro, has hecho documentales, tu vida en París, luego vuelves a España, cómo conoces a tu mujer, a Julieta, pero le he pedido a gente que te conoce, que me hable de ti. Escucha esto.
A José le conozco desde hace más de 30 años. Coincidimos en un viaje a Egipto y él junto con mi marido se disfrazaron los dos de bailarinas de la danza del vientre. Bueno, daba pena y miedo verlos, pero la verdad que fue muy, muy, muy divertido. Desde entonces hemos pasado momentos estupendos. Es un lujo tener a José como amigo. Es un ser que te transmite luz, alegría. Y aparte de que es una caja de sorpresas, es que ha sido hasta espía. Preguntarle. En fin, su vida ha sido de lo más interesante. ¿Y qué voy a decir de José? Muchísimas gracias, José, por pertenecer a mi círculo de amigos. Te queremos mucho, ya lo sabes.
Oye, la gente habla muy bien de ti, ¿eh?
Esa es mi amiga Elia y su marido Evaristo, que son amigos... muy simpáticos, llenos de humor, llenos de vida. Bueno, pues son...
Oye, ¿cómo es eso de espía? ¿Cómo que has sido espía?
Pues mira, yo tenía una empresa en la de que vendíamos espectrómetros de masas.
Ajá.
Y entonces le vendí una para la detección del Helicobacter pylori. Uh-huh. Pero esos espectrómetros de masas son susceptibles de cambiarlos y de hacer de entrar dentro de una energía nuclear.
Ajá.
O sea, se utiliza la espectrometría de masa.
Ajá.
Y entonces yo recibí un pedido de Libia,
uh-huh,
de Gaddafi.
Ah, de Gaddafi.
Conocí a Gaddafi, fuimos allí con un para vender esos equipos, lo instalamos en una central nuclear.
Ajá.
Y esa central también habían hecho bombas, se la había regalado Rusia a Gaddafi y estaba en una parte especial allí.
Uh-huh.
Que ponía con estaba con unos dibujos de una bomba atómica allí, bueno, increíble.
Sí.
Era un centro cerca de Libia, cerca de la capital, de Trípoli, y un sitio que tenías que... Bueno, no podías... Te miraban el coche y llegabas allí con el coche por debajo, por todo... Bueno, te vigilaba,
sí,
estaba,
sí,
todo vigilado.
Sí, sí.
Y a mí, en uno de los viajes que para instalar varios... Era para ver la espectrometría de masas, se utilizaba... Además de para el Helicobacter pylori, que era es una bacteria, uh-huh, que produce gastritis, uh-huh, y esa gastritis pues hay que curarla, ¿no?
Lo que estoy viendo es que
también sirve el espectrómetro de masas para ver la calidad de la tierra.
Uh-huh.
Y si se pueden plantar judías, tomates o plátanos, ¿no?
Vale, vale, déjame. Entonces, que te veo. Te
bueno,
veo que...
el caso es que en uno de los viajes, los del CSIC, entonces no podías ir a Libia libremente, necesitas un permiso de la policía,
uh-huh,
porque era un sitio,
uh-huh,
peligroso.
Y te hicieron un cambio en el pasaporte o algo de eso, ¿no?
Exactamente.
Que tienes historia. Fíjate que yo leyendo tu libro, en la fábrica de los juguetes prodigio, recuerdas cómo tu padre volvió de la guerra, el día que terminaba la guerra. No reconociste su rostro, pero te recuerdo leer, o recuerdo leer en tu libro que dijiste que el día que terminó la guerra no tuviste sensación de que acabase. Y te quiero preguntar varias cosas de hoy en día. Uh-huh. ¿A ti te parece que sigue habiendo dos Españas?
Pues ahora sí, ahora mismo. Dos Españas. No debería, pero están haciendo dos Españas.
Ya.
Y cuando es todo una España, somos todos españoles, creo que es un error lo que se está cometiendo.
Ya. ¿Qué consejo le das a los políticos? Que ahora están un poquito, creo que, quedándose en titulares un poco vacíos, que son muy impactantes y que funcionan mucho en redes sociales, ¿no? Pero igual no estamos llegando al meollo de las cuestiones, ¿no?
Yo creo que hay que trabajar para todos. Un político, la obligación que tiene es gobernar para todo el mundo, no sé, es fundamental. Mm. Y cuando hay dos bandos, la cosa se complica.
Ya. Casi 3 de cada 10 niños se sienten solos con cierta recurrencia. La ansiedad y la depresión está subiendo mucho y muchos expertos lo relacionan con las redes sociales. Tú que eres TikToker revelación, que tienes mucha experiencia, que tienes 90 años, ¿qué consejos le das a los jóvenes en torno a las redes sociales, a su uso?
Pues que creen. Que sean creadores, que cuando las redes sociales aparecen, que hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente. A mí me cortaron la oreja incluso.
¿Sí?
Y por eso escribí un libro que se llama, un cuento que se llama Eduardo Manos Tijeras.
Te quedaste sin media oreja. Y sabes que muchos de ellos se levantan por la mañana y ven la vida de color gris.
Sí.
¿Cuál es el consejo para dejar de ver la vida de color gris?
Pues mira, hay que cerrar los ojos y decir, ¿cómo puedo salir de aquí? Y puedes salir, pero necesitas leer libros que te ayuden, pintar, hacer algo que sabes hacer, pero creando algo. Uh-huh. Si eres peluquero, hacerlo bien, no como el otro, Eduardo. Si eres cualquier cosa, el camarero, si eres, conductor de autobús, taxista, hay taxistas que lo hacen de maravilla y les pides la dirección para tener como taxista
sí,
a esa persona.
Sí, es verdad.
Hay otros que te da un poco de repelús y dices, no lo volverías a hacer a llamar porque a lo mejor te pueden estampar.
Porque otra pregunta es, ¿cómo se gana seguridad en uno mismo?
Pues teniendo amigos. Los amigos, hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticos, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, para, no sé, darte ánimos con palabras de amor, con palabras de simpatía, siempre te cuentan chistes, bueno.
Y entiendo que también ser más consciente de las cosas que haces bien, ¿no?
Sí, efectivamente. La conciencia de que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible, eso es el camino a la excelencia. Y el camino a la excelencia es ya el camino para la seguridad, para tener una creación digna. Y estoy convencido de que las palabras de los grandes maestros, al repetirse muchísimo, tú puedes cogerlas, tú podrías captar esa energía que tenía Cervantes o que tenía Shakespeare, que la tiene todavía porque existe. Y entonces te enganchas, o un pintor como Goya, o un pintor como Rembrandt, o Van Gogh, o nuestro Velázquez, el Greco, cualquiera de esos pintores, escritores, escultores que ha habido, músicos como Beethoven, mis abuelos eran músicos. Cualquiera no sé, a través del arte y de la cultura se puede sanar
la mente. Tú has mencionado a prodigios, a gente con muchísimo talento.
Sí.
Pero para ti, ¿qué es el éxito?
El éxito para mí es llegar a que la gente te conozca por tus buenos actos, buenas acciones, ser buena persona. Ese es el éxito. Uh-huh. Ayudar.
Porque la felicidad, ¿es un objetivo o es un estado?
No, no, es un objetivo. Y también es una... tú no eres feliz sino haciendo cosas que te hagan a ti feliz. Uh-huh. Si te gusta algo, hazlo. Ya te he dicho, con amor, pasión, simpatía, llegando hasta el fondo. Uh-huh. O sea, hay algo en las personas que captamos esa energía positiva. Uh-huh. Y miras, cierras los ojos y puedes decir, bueno, aquí llega esa palabra que y veo la cara, me levantas o veo la cara y te contactas con ellos porque existen. Esa energía no ha desaparecido desde hace siglos, está ahí.
¿Tú volverías, se puede captar? Si volvieses a tu juventud, ¿harías algo diferente de lo que hiciste?
Bueno, trataría de acelerar mejor, de dedicarme más tiempo a la cultura, porque hubo un tiempo pues que yo me dediqué a los negocios.
Lo sé.
Fui director de un laboratorio farmacéutico. Mi mujer, que es química, me ayudó muchísimo a salir adelante. Tuvimos la suerte de tener la patente del Helicobacter pylori para todo el mundo. Y en Estados Unidos nos la pagaron muy bien, porque allí lo que pasa es que había que hacer miles de biopsias, porque eso quita la biopsia para buscar el Helicobacter pylori.
Lo que estoy viendo es que tienes una memoria prodigiosa. ¿Tú qué haces para aguantar con esta memoria también?
Bueno, tengo una memoria cinematográfica.
¿Ah, sí?
Tengo una moviola. Sí. Y entonces veía mi vida, la veía y pasaba lentamente y quiero parar aquí.
Ah,
y entonces
bien.
Cuando...
Está muy bien.
Y, porque soy medio cine, soy una persona nacida con el cine, con Buster Keaton, con Charlot, con con El Gordo y el Flaco, películas de risa que llamamos entonces, o películas de miedo.
Bueno,
como
y sé que has hecho teatro, que has hecho cine, has hecho documentales.
Sí.
Al final de las entrevistas te debo contar una cosa que hacemos, y es que yo le pido siempre a los invitados que me dejen una pregunta para el que viene siguiente, así que tendrás que dejar una, sí, sin saber quién viene ni nada, y tendrás que contestar a una que te dejó la
muy
persona
bien.
Que estuvo ayer. Ayer estuvo con nosotros José Miguel Aznar. José Miguel tiene, creo que son 36, 37 años, nació sin brazos, y me estuvo contando el reto que ha supuesto para él, entre otras cosas, sacarse el carnet de conducir, porque no encontró en Mallorca un vehículo adaptado para poder hacer las clases, se tuvo que ir a Bilbao, ahora ha hecho un crowdfunding para poder pagarse un coche, porque cuesta muchísimo dinero, además del dinero del coche, son 30,000 euros lo que cuesta adaptarlo, ¿no? Y te dejo esta pregunta.
Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué lo que harías como medio de vida?
Es una buena pregunta. Pues me dedicaría a crear ONGs para ayudar a la gente, para que la gente viva mejor, no sé, no haya pobreza en el mundo, como hace muchísima gente que tiene dinero y dedica a eso. Pero de verdad, una ONG que llegue de verdad a la gente.
Que llegue íntegra.
Íntegra, que no se quede en el camino.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta...
a quien venga, puede ser qué comiste ayer o lo que tú quieras. Vamos.
No, yo creo que cómo solucionar las guerras o la inmigración.
Fácil no se las has puesto, desde luego.
Por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿cómo la solucionaría?
Sí.
El que viene mañana, la persona que viene mañana aquí... Uh-huh. Porque no es fácil, ¿eh?
Se lo pondré. Mira, escucha esto que te voy a poner ahora.
Don José María Abad, mi tío Pepito. A mí al tío me lo prestaron, porque el sobrino es mi marido pero me gustó tanto, me atrevo a decir que nos gustamos mutuamente al conocernos, que he tomado la pacífica posesión de la propiedad. El tío ya es mío. Nos enseñas tanto. Cada vez que la familia nos juntamos, siempre acabamos haciendo una foto para ti o una videollamada. Y somos muy felices. Tus 6 sobrinos, nietos, valencianos también. Te quieren y admiran, pero ahora además presumen de ti. Tienen entre sus amigos o compañeros muchos de tus nietos virtuales. Y al sobrino bisnieto le estamos enseñando. Eres un tipo genial, tío. Y a lo valenciano te lo voy a decir. Che, qué suerte que seas nuestro.
Bueno, es increíble.
Sobrina Pati, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué importante la familia, ¿no, José María?
Es muy importante. La gente no se da cuenta que tener una familia que te apoya en cualquier momento, que te quiere, eso es increíble.
Creo que fue uno de tus abuelos que te dijo que lo más importante en la vida es ser buena persona. ¿Tú lo sigues pensando?
Sí, lo sigo pensando porque eso te da, no sé, te llena a ti y hace que tú te reflejes y intente en esa bondad. Pero la bondad no significa ser tonto, no significa que regalar las cosas así sin que te cueste. A mí me costó mucho cualquier cosa. Desde pequeño yo tenía que ganarme la vida. No sé, en aquella época no te regalaban nada. ¿Por qué? Porque tenías que colaborar en casa, tenías que hacer cosas. Yo, como teníamos la fábrica en la casa de mi abuelo, tenía que ayudar ya. Con 8 años ya estaba allí trabajando en la fábrica. Y cuando yo llegaba de Albedat, que es un sitio muy bonito al lado de Torrente, que es un sitio
ahí en Valencia,
maravilloso,
sí.
En Valencia, pues yo llegaba a las 7 de la tarde o 7:30, y mis amigos estaban ya bailando con todas las chicas de allí, y yo ya me habían quitado a la novia de todo. O sea,
pues me voy a quedar
frustrado.
Me voy a quedar con eso, José María. E intentaré recordarlo, que ser buena persona es lo más importante.
Sí, eso es.
Enhorabuena por el premio. Estoy esperando tu siguiente libro, pero vamos, me voy a terminar esta semana La fábrica de los juguetes prodigiosos. Y luego empezaré con La cena árabe y otros relatos. Pero sí, bueno, espero el siguiente y te invito aquí a que lo presentes, ¿te parece?
Muy bien, me encanta, Carlos. digo,
Alberto, perdón. José María, no te preocupes.
La verdad es que a veces tengo lapsus.
¿Tú has disfrutado este rato?
Sí, ¿sí? Ha sido una entrevista simpática, alegre, llena de cosas que no son, nunca se olvidan, con qué intervenciones de amigas y una sobrina increíble.
José María, que tengas muy buen día. Un abrazo.
Muchas gracias.
Dos minutos de las 5 de la madrugada, de las 4 en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles. Llevamos aquí desde la 1:30, sumando y remando en la misma dirección, que es dar los buenos días a Carlos Herrera. Claro, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Que sepas que en la próxima hora, Alfonso García, Motorman, nos va a informar sobre las novedades del sector del motor en España, como por ejemplo, de cuánto cuesta, de cuántas diferencias hay entre pasar la ITV en una comunidad autónoma o en otra. Es algo muy curioso, a ver qué nos cuenta Alfonso García, porque seguramente que también te vayas a llevar la mano a la cabeza, porque vas a decir, ¿por qué hay tanta diferencia? Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo por ahí, y Alfonso García nos va a poner un poco al orden. Nosotros enseguida vamos a actualizar la información con Arturo, ahí estarán, y seguimos remando en la misma dirección, que es llegar a las 6 de la mañana. Por cierto, el teléfono directo del estudio es gratuito, es el 950-60-06. Lo digo más que nada por si quieres obtener el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con la bandera de nuestro país, la que nos une y la que nos protege a todos. Gracias por estar en COPE.